Aquí comienza el programa donde la salud, la calidad de vida y el bienestar de los seres humanos son protagonistas. Marcelo Rojas, junto a especialistas y voces autorizadas, conversarán de los temas que aportan a mejorar la vida de las personas. En agricultura, vamos por más.
Hola, hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Vamos por Más, que ya está en el aire en este mes de noviembre absolutamente primaveral. Tips importantes de nuestro espacio que habla de calidad de vida, de bienestar humano y de salud, es cómo enfrentar temblores. ¿Por qué no decirlo? Un terremoto. Pareciera ser alarmante, pero lo cierto es que somos uno de los países más sísmicos del mundo. En el año 2010, 8.8 en la escala de Richter, y estamos viviendo además hace días anteriores temblores bastante atípicos, fuertes, intensos. Linterna, una vela, radio a pila, aunque suene ochentero, y el umbral de la puerta son algunos tips de seguridad tremendamente importantes. Y por supuesto, tomar los resguardos de tranquilidad cuando se sienta algún movimiento telúrico. Se viene Navidad, Año Nuevo, con pasos de gigante. En minutos, una próxima ronda de entrevistas. ¿Por qué se producen los trastornos de conducta alimenticia? ¿Cuáles son los síntomas de la anorexia nerviosa y cuál es el tratamiento para superarlo? ¿Cómo se debe evitar la obesidad en niños y adultos? Bueno, son temas que vamos a abordar en la siguiente entrevista con los amigos de Equilibramet. Vaya que es importante equilibrar la nutrición. Para eso estamos con la nutricionista Constanza Millar Fuentes, especializada en trastornos de la conducta alimentaria de la infancia y adolescencia, cirugía bariátrica y obesidad, diplomada en trastornos de la conducta alimentaria, obesidad, metabolismo y actividad física. Esto además con antropometrista internacional Isaac 1. Bueno, Constanza, bienvenida. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Buenas tardes. Muy bien. Muchas gracias.
Ya adelantábamos un poco algunos temas que nos parecen súper importante conversar y me gustaría iniciar. ¿Por qué se producen los trastornos de conducta alimenticia?
Bueno, respecto a los trastornos de la conducta alimentaria o alimenticia, primero es importante aclarar que estos son enfermedades psiquiátricas bastante graves, que tienen múltiples presentaciones clínicas, es decir, no todos los pacientes presentan los mismos síntomas, ¿sí? Y se pueden presentar en todas las edades, sexo, raza, orientación sexual, ¿sí? Y obviamente en cualquier situación socioeconómica, ¿sí? Al ser tan complejas, no se puede establecer un único desencadenante que produce esta enfermedad, ¿ya? Ya que ocurren por varios factores. Dentro de estos factores tenemos los biológicos, socioculturales también, y tenemos también ciertos pacientes con ciertos rasgos de personalidad e incluso factores genéticos, ¿sí? Lo que sí tienen en común los trastornos de la conducta alimentaria es que todos estos pacientes tienen una excesiva autocrítica que se centra en el peso, ¿sí? Su autovalía se da por su imagen corporal, ¿ya? Sí, también hay ciertos factores predisponentes, como una larga historia de dietas estrictas, comentarios constantes sobre el peso, bullying y entornos centrados en la imagen corporal. Y como decías al principio de la entrevista, hoy en día han ido al alza en Chile, en el mundo, y dentro de estos factores predisponentes también es muy importante que los adolescentes nos fijemos en las redes sociales, que hoy en día están jugando un rol bastante importante, sobre todo con esto de las cuarentenas, en donde visualizamos muchas pantallas en las cuales se mostraban cuerpos que cumplían bastante con todos los ideales de belleza establecidos, pero no tomaban en cuenta el resto de la variabilidad de cuerpos. Por tanto, se estableció una imagen corporal bastante exigente.
Bueno, a propósito de lo mismo, ¿adolescentes y adultos sufren conductas alimenticias parecidas o se manifiestan en distinto por etapas sociales y emocionales de acuerdo a la edad?
Bueno, como dijimos anteriormente, se presentan o se pueden presentar a lo largo de todo el ciclo vital de todas las edades, pero sí hay mayor prevalencia de algunos trastornos de la conducta alimentaria en niños que en adultos y viceversa, ¿sí? Así como también hay diferencias en los gatillantes y en las expresiones de esta enfermedad. En niños más pequeños, en general, los trastornos se dan sin esta distorsión de la imagen corporal tan potente o el deseo intenso de bajar de peso, sí. Los niños se asocian mayormente en alteraciones como el temor al comer porque se asfixiaron con algo, puede ser la pérdida de interés por la comida porque les gustan otras cosas de su entorno, o bien una aversión a los alimentos por el color, la textura o el sabor, ¿ya? Sin embargo, de no ser tratado esta conducta alimentaria de forma adecuada, puede desarrollarse luego en la adultez, digamos, algo que le llamamos nosotros diagnósticos migratorios entre las distintas enfermedades de la conducta alimentaria. Y por el contrario, en adultos y adolescentes, los trastornos sí están bastante influenciados por la imagen corporal y el peso, por lo que las conductas que se alteran tienen como fin modificar el peso, ¿sí? Por eso es muy importante que pesquisemos estas conductas desde la infancia. Así el tratamiento es detectado antes y, por lo tanto, la detección es precoz y el tratamiento también más eficiente.
Claro, hay que ocuparse desde un principio, en realidad, porque uno piensa que las cosas se pueden resolver en el camino o más adelante vamos a tener inconvenientes físicos de obesidad. No, yo creo que a nuestro hijo o hija hay que atenderlos a tiempo, preventivamente. ¿Cuáles son los síntomas, Constanza, de anorexia nerviosa y cuál es el tratamiento para superarlo? Un temazo. Que se da en todos los países hoy por hoy, además que la tecnología y esta vida sedentaria de pronto también hace vivir aquello, y temas psicológicos netamente.
Exacto. Bueno, la anorexia nerviosa en realidad es uno de los tratamientos, de los trastornos de la conducta alimentaria más complejos a los que nos enfrentamos, más difíciles de lograr, superar. Y en general el diagnóstico suele demorar bastante, porque los pacientes que lo padecen saben esconder bastante bien sus conductas alteradas, ¿sí? Dentro de la sintomatología más frecuente encontramos la restricción alimentaria, la distorsión de la imagen corporal, es decir, ellas se ven más grandes de lo que realmente son, y un miedo bastante intenso a subir de peso, ¿sí? Y en general encontramos dos tipos de anorexia. Una que es más bien restrictiva, donde tenemos la dieta estricta, con ayunos muy prolongados, es decir, vemos a nuestros cercanos o a nuestros familiares no comer por muchas horas, tener ejercicios realmente excesivos, todo esto para controlar su peso. Y tenemos otra que le llamamos purgativa, en la cual, además de esta dieta extrema, podemos ver a vómitos a escondidas, uso inadecuado de laxantes, de diuréticos, ¿sí? Vómitos autoinducidos, me refiero. Entonces, en general, debemos estar muy atentos a cualquier cambio en la conducta alimentaria que notemos en nuestros cercanos, ¿sí? Muchas veces podemos notar que quizás van menos a eventos sociales porque está la comida y deben comer, una preocupación excesiva por su peso, empezar a usar ropa que los tapa más, ¿sí? Ir al baño justo después de comer, juguetear con la comida, ¿ya? Y respecto al tratamiento, finalmente, este siempre es fundamental que sea de un equipo multidisciplinario, ¿sí? Que incluye un psicólogo, una psiquiatra, una nutricionista y un médico especialista también en trastornos de la conducta alimentaria, que puede ser bien un nutriólogo, un pediatra, un adolescentólogo, dependiendo de la edad del paciente, ¿sí? Y tener siempre en consideración que estos son tratamientos de larga duración.
Sí, totalmente. Y claro, debe tener un staff de profesionales, porque son temas que están ligados. En el caso tuyo, como nutrióloga o nutricionista, digo bien, y con varios diplomas, esto se hace de la mano con un psicólogo. Por eso EquilibraMed trabaja en conjunto todas estas áreas. ¿La bulimia tiene cura u obedece a algo crónico que se debe tratar anualmente? Otro temazo también.
También. Bueno, no solo la bulimia, sino que todos los trastornos de la conducta alimentaria tienen cura, ¿sí? Si bien tenemos ciertos indicadores que están asociados a un mejor pronóstico o a mayor éxito, como la detección precoz de la enfermedad que lo hablamos al comienzo, y la intervención temprana, en realidad de todos los trastornos alimentarios podemos salir, ¿sí? En general, como le decimos, como lo dije anteriormente, se necesitan equipos multidisciplinarios y la verdad es que los tratamientos son bastante largos, ¿ya? Pueden tomar varios años y son bastante intensos y además requieren de un nivel de compromiso muy alto, no solo del paciente, sino que de su entorno más cercano. Entonces es muy importante en este proceso, en el que juegan un rol muy importante los psicólogos y las psicólogas, preparar al paciente, a su familia, a sus amigos y hacerles entender que las recaídas pueden existir y que aún así es importante continuar con el tratamiento para lograr una recuperación total, ¿sí? En el fondo que hay que tener paciencia, que la recuperación es posible, pero no es un proceso fácil.
Bueno, son temas que quizás nuestros auditores en los distintos rincones de Chile nos escuchan, alarmante, pero lo cierto es que muchas personas viven aquello. Esa es la idea nuestra, conversar, entregarles aportes, tips, con voces autorizadas como Constanza Millares, nutricionista de Equilibramed, que pueden reportear de inmediato en Google, en Instagram, ya en Streaming TV también para los que nos están viendo, está el Instagram anotado. Para culminar nuestra conversación en el día de hoy, Constanza, ¿cómo se debe evitar la obesidad en niños y adultos?
Bueno, esta es una pregunta ahí bastante amplia, ¿sí? Primero, respecto a los trastornos de la conducta alimentaria, hay que aclarar que la obesidad no es un trastorno de la conducta alimentaria, ¿sí? La obesidad se define netamente por el número del índice de masa corporal. Y una persona con obesidad puede tener un trastorno de la conducta alimentaria, como bien no tener ninguno, ¿ya? Y tenemos que tener en cuenta que la obesidad hoy día es multifactorial y que esta fórmula tan popular que tenemos de comer menos y hacer más ejercicio no es en realidad tan efectiva. Y eso se puede ver en las cifras tan altas de obesidad que hoy tenemos, porque esta ha sido nuestra estrategia por varios años y hemos visto que realmente no está funcionando. Entonces, ¿qué es importante? Siempre que lo dijimos al comienzo, fomentar conductas alimentarias saludables a lo largo de todo el ciclo vital, ¿sí? Desde la infancia hasta la adultez. Por ejemplo, en la infancia, cosas que tenemos tan arraigadas como sociedad, no obligar ni presionar al niño a comer, ya que esto en realidad desconecta al niño de sus señales de hambre y saciedad. Por tanto, luego cuando crece, está saciado y no va a parar de comer, porque en su infancia lo obligaron a comer a pesar de que su cuerpo le estaba indicando que se detuviera, ¿sí? Evitar conflictos en la mesa cuando los niños son más pequeños, es decir, que ellos no asocien la comida a algo negativo, que digamos sea un círculo de protección para él. Y una de las cosas que yo considero más importante es tener siempre a disposición del niño todos los alimentos para entregarle toda la variabilidad y no fomentar la restricción, ¿sí? Porque si prohibimos toda su vida algún alimento, por ejemplo los dulces, cada vez que este niño en su adultez o en su adolescencia tenga acceso a estos dulces, los va a comer de manera muy descontrolada, muy compulsiva, porque siempre fueron prohibidos, ¿sí? No se les enseñó que había un equilibrio que podían llevar. Y en la adultez, cuando ya estamos ahí en esta etapa, es importante que comencemos como sociedad y como personas a dejar el estigma de peso un poquito de lado y enfocarnos realmente en la salud del paciente, ¿sí? Porque se ha visto hoy en día que las dietas restrictivas finalmente no son efectivas a largo plazo, ¿sí? Y enseñar y educar a los pacientes que el equilibrio es lo necesario, que la alimentación es una necesidad básica y que comiencen a conectarse con sus señales de hambre y saciedad. Y siempre es importante educar a la población sobre los comentarios del cuerpo que podemos hacer del otro, porque hoy en día está más que estudiado que en el fondo al culpar a las personas con obesidad o sobrepeso no estamos colaborando realmente en su tratamiento, ¿sí? Y que tengamos siempre presente que la modificación de hábitos alimentarios siempre, siempre, siempre trae beneficios para la salud. Aún así, cuando el peso no baje o bien se mantenga. Y recordar que las enfermedades como la diabetes, la hipertensión, la dislipidemia, que son estos problemas al colesterol, pueden estar presentes aun cuando el peso de una persona esté dentro de los rangos establecidos como normalidad, ¿ya? Porque estas enfermedades más bien se asocian a malos hábitos alimentarios, no solo al número en la pesa.
Bueno, Constanza Millar, nutricionista de Equilibramed, muchísimas gracias de estar con nosotros y que esta entrevista se transforme en verbo, en acción para prevenir, informarnos y educarnos con una voz autorizada en la alimentación. Mil gracias, Constanza.
Muchas gracias.
Cuídate mucho. Chau, chau.
Igual.
Y seguimos con la ronda de entrevistas. En los años 90, la Organización Mundial de la Salud hablaba mucho sobre la neurosis. De un tiempo a esta parte, el concepto salud mental se ha despuntado o desprendido de una hebra. Y es que la pandemia ha dejado descubierto muchas personas, sociedades, con una salud mental afectada. Ni hablar en Chile, los rankings que estamos, no sé si decir, punteando en sentido figurativo, pero lo cierto es que Chile es uno de los países más afectados en salud mental en el mundo. Es por eso que cuando tenemos la idea de conversar con psicólogos, psiquiatras, por Dios que es importante. Y en esta ocasión estamos con Silvia Ramis Asenjo, psicóloga clínica y psicóloga de la salud, magíster en psicología de la salud, y Pilar Panier, psicóloga clínica y psicóloga laboral coach en bienestar de psicoterapia online. ¿Cómo están? Bienvenida, buenas tardes.
Hola Marcelo, buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos. Estamos muy contentas de estar aquí.
No, lo agradecido somos nosotros. Y la verdad que me gustaría arrancar esta conversación en la génesis. ¿De dónde proviene esta frase que me llama mucho la atención? ¿Está bien no estar bien? Dejo extendido esta pregunta para ambas para que me expliquen aquello.
Bueno, es una invitación a conectarte contigo y con quién realmente eres. O sea, es darte el espacio para sentir y aceptar y que aquello que sientes es real, es válido y es importante. Todos tenemos miedos, preocupaciones, penas, pero tenemos la creencia de que no sentirse bien es malo. Y esa creencia aísla, ya sea por vergüenza, por expectativa tuya o expectativa de otras personas.
Bueno, y tal como comentas, Silvia, finalmente nos lleva a posicionarnos como si no fuéramos humanos y no tuviésemos finalmente sentimientos. Entonces lo fundamental es aprender a conectar con tus emociones, finalmente reconocer, validar, compartir y si es necesario finalmente poder pedir ayuda.
Sí, y qué importante es cada frase que están compartiendo con nosotros, porque pareciera que muchas personas, me incluyo, de pronto tenemos ese mecanismo de defensa de colocarnos una coraza y de vernos y bien, sentirnos bien o casi obligarse a estar en ese estado. Y la verdad es que tenemos derecho a no estar bien en algún momento.
Claro,
así es.
Bueno, claro, ¿cómo se puede enfrentar la realidad con tantos cambios en la vida moderna, Silvia Pilar?
Bueno, muchas gracias por tu pregunta. Creo que la vía sería conectando con el presente. El conectar finalmente es lo que nos da vida, nos motiva, nos transforma y también nos permite finalmente vincularnos, ¿verdad?, con otros. Hoy se dice que vivimos en la sociedad de la comunicación, pero paradójicamente ha perjudicado finalmente el desarrollo de las relaciones interpersonales sanas, porque también es la sociedad de la impaciencia y de la inmediatez, de lo externo, de los logros, de esto de demostrar al resto que lo que estoy finalmente logrando es importante.
Claro, y al final la felicidad no viene del mundo exterior, no está dado ni por situaciones, logros o metas, sino que es de adentro hacia afuera. No es algo que se atrapa, sino que es una casita que construimos todos los días.
Wow. Y en relación a lo mismo, y quizás enfrentando esta pregunta con un poco de ganas de encontrar el futuro en este sentido. Esta realidad es... puede ser distinta para cualquier persona, de acuerdo a lo que están viviendo. La modernidad es prácticamente un sistema que hoy nos impone vivir con una velocidad vertiginosa en términos económicos, en el exitismo o hiperindividualismo. ¿Cómo se logra esa resiliencia, aceptar, entender? Disculpen si de pronto me salí del plano de estructura, pero creo que vale el esfuerzo escucharla.
Sí, no te preocupes. Estamos efectivamente en un mundo vertiginoso, ¿ok? Justo llegó además la pandemia, que nos vino a mostrar que todo lo que pensamos que estaba bajo control en realidad no es tan así. Y esto al final fue como una pelota, esto como de demolición de todo lo que creíamos que era cierto. Todos mis planes, todo esto que yo pensaba que estaba dado por sentado, en realidad no lo está. Y esa sensación de incertidumbre da miedo. También nos pasó que ahora empezamos a estar mucho más tiempo con nosotros mismos. sobre todo a las personas que están con teletrabajo. Entonces, el tiempo que antes, no sé, pues, tenía un recreo, me juntaba con algún compañero, nos tomábamos un café, hoy ese tiempo estoy solo. Estoy sola. En la cabeza empiezo a pensar y empiezo a mirarme adentro, algo que habíamos dejado de hacer justamente por esta sociedad vertiginosa en la que nos estamos moviendo.
Sí, bueno, y la psicología, Pilar, ¿se puede prevenir y no solo ser reactivo frente a los problemas y recién ahí acudir a un psicólogo o psiquiatra, que es algo común que suele ocurrir?
Mira, la psicología finalmente actúa en varios niveles, ya, y en busca finalmente del bienestar psicológico, tanto físico, social, y la mejora finalmente de la calidad de vida. Ya, entonces esto suele dividirse en dos, en la promoción y en la prevención. Finalmente la promoción busca la psicoeducación y el desarrollo de hábitos saludables, mientras que la prevención se enfoca en eludir y finalmente evitar una enfermedad o mejorar finalmente su evolución. Ya, entonces finalmente la prevención actúa en tres etapas: antes de que aparezca algún síntoma, cuando estos ya finalmente están presentes o cuando la enfermedad se ha manifestado, siempre buscando reducir la duración y los efectos negativos tras su aparición. No sé si respondo a tu pregunta.
Sí, total, y haciendo analogía, yo creo que es vital prevenir la salud mental, porque en caso de otras patologías, por ejemplo físicas, uno se hace chequeos anualmente para ver si no detona una enfermedad que puede ser grave, cáncer y tantas otras. Por lo tanto, esto debiese ser un patrón y una costumbre rápida de aceptar, entender y realizarse estos diagnósticos con profesionales como ustedes. Estamos con Silvia y Pilar, ambas psicólogas de psicoterapia online. A propósito, ¿cómo las podemos encontrar en Instagram?
Por psicólogas.panirigamis.
Perfecto. ¿Otro medio también donde puedan llegar nuestros auditores a ustedes o los que las están viendo en este instante?
Está en nuestra página web, que es www.panier, que es P-A-2-N-I-R, Ramis, que tal como se dice, RAMIS.com.
Excelente.
Ramis.com.
Ok, ¿y el Instagram de nuevo, para ser repetitivo?
psicólogas.ramis.com o panirigamis.com.
Fabuloso. Bueno, ¿cómo bajar la intensidad de la ansiedad en estos tiempos de pandemia? Que vaya que es un estado muy habitual en estos casi dos años.
¿Qué pasa? La ansiedad es una señal de alerta que tenemos todos los seres humanos y nos avisa hay una amenaza cerca. Esta amenaza puede ser real o imaginada, y se activa con la incertidumbre de algo que podría perjudicar lo que más me interesa, ya sea el yo, mi familia, mi trabajo, mi estudio. Hay algunos signos en que me puedo dar cuenta que esta ansiedad es muy intensa. Por ejemplo, cuando le doy muchas vueltas a una conversación pensando que dije algo incorrecto y proyecto el peor desenlace. También si chequeo muchas veces algo que hice pensando que lo hice de una manera errónea, o cuando tengo mucho miedo de que algo puede salir mal y me pongo los peores escenarios y además creo muchos planes distintos para enfrentar cada uno de estos distintos escenarios que siempre son catastróficos.
Bueno, y respecto a la pregunta de cómo puedo disminuir finalmente la intensidad, son cuatro puntos, creo que son importantes. Primero, finalmente reconocer si el miedo es real, verdad, o desproporcionado. Como segundo, la ansiedad vive, ¿verdad?, en el futuro. Así que busca finalmente volver al presente. Y algunos tips así prácticos: se puede hacer meditación con ejercicio de respiración, estando en movimiento también es una forma de conectar, ¿verdad?, con el presente, con tu cuerpo. Como tercero, realizar actividades finalmente que te hagan sentir bien, para estar, ¿verdad?, aquí y ahora, contigo en el fondo y con otros. Y también como cuarto, finalmente si ves que la ansiedad está interfiriendo de manera importante en tu vida, la idea es buscar ayuda profesional para poder obviamente evaluar y ver los síntomas y ver cómo poder trabajar.
Bueno, Silvia, Pilar, les agradezco enormemente que hayan estado con nosotros. Vamos a estar muy pronto con más temas, desglosando, desarrollándolos con ustedes, que han sido tremendo aporte en el día de hoy. Muchas gracias por esta grata conversación.
Muchas gracias a ti por la invitación. Disfrutamos mucho las preguntas y nos estaremos viendo nuevamente.
A ustedes. Cuídense. Chau, chau.
Chau, igual.
En Alondra, empresa de aseo industrial, brindamos un servicio personalizado de alta calidad y con estrictos protocolos sanitarios, evitando la rotación de nuestro personal, garantizando un ambiente seguro para usted y sus colaboradores. En Aseo Alondra utilizamos productos aprobados por el ISP, dejando sus oficinas limpias y sanitizadas. Para mayor información visita aseoalondra.cl o escríbenos a info@aseoalondra.cl. Agricultura, estamos presentando Vamos por Más con Marcelo Rojas.
El tratamiento del cáncer de mama puede ser sumamente eficaz con probabilidades de supervivencia del 90% o más altas, en particular cuando la enfermedad se detecta de forma temprana. Así lo recordó la Organización Mundial de la Salud en el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, que se conmemoró el 19 de octubre. Según datos del 2020 de la Agencia Sanitaria de Naciones Unidas, en todo el mundo se diagnosticó cáncer de mama a 2,3 millones de mujeres y 685 mil fallecieron por esta enfermedad. Tenemos al doctor Germán Beccini, ginecólogo, ecografista y subdirector médico de CES Médica, que ya está con nosotros. Doctor, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Marcelo. Muchos saludos a ti y a tu audiencia. Muchas gracias por la entrevista.
No, los agradecidos somos nosotros. Y bueno, haciendo primero consultas que tienen que ver con su área, ¿cuáles son las preguntas habituales que hace un paciente a un ginecólogo?
No hay preguntas habituales como tal, ¿no? Depende muchísimo de por qué está consultando la paciente. Si la paciente viene para colocarse un tratamiento o está buscando anticoncepción, en ese caso las preguntas se van a dirigir hacia la anticoncepción, ¿no? Si tiene algún problema de sangramiento irregular, anormal, las preguntas van a ser sobre todo dirigidas a, más que todo, al síntoma, ¿no? Yo te pudiera decir que no hay unas preguntas fijas, ¿no? que hagan las pacientes de rutina, ¿no? Depende mucho del motivo de consulta.
Sí, es cierto, porque se da un poco en la casuística y también confianza que se entregue entre paciente y doctor. Quizá una pregunta algo tosca, pero prefiero hacer todas las preguntas obvias, porque con la salud no se juega, es así. ¿Cómo se debe asear la vagina una mujer?
Sí, la mujer debe utilizar o debe ocupar un jabón lo más neutro posible, ¿no? Debe hacerse un lavado externo, no hacer un lavado interno, un lavado externo, dos veces al día, sin hacer un frotar con mucha fuerza, sino un lavado, digamos, normal, ¿no? Dos veces al día, con la salvedad de hacer un movimiento siempre de adelante hacia atrás, es decir, no arrastrar de repente las bacterias del recto hacia la vagina. Y teniendo ese cuidado, con eso es más que suficiente, ¿no? No amerita algo más especial en esa zona.
Bueno, ¿existen los gases vaginales? También un tema muy curioso que lo reporté y dije, bueno, vamos a preguntar.
Los gases vaginales, la vagina no produce gases, ¿no? Lo que se a veces sucede es que entra aire a la vagina por diversas causas, ¿no? Una muy frecuente es la relación sexual. Cuando ingresa el pene a la vagina puede introducir aire, y ese aire obviamente tiene que salir, ¿no? Y a veces también sale o durante la relación sexual o cuando el hombre retira el pene. En ese momento puede ocurrir ese ruido, que es muy parecido al del gas que sale por el recto, pero en este caso es simplemente aire que estaba en la vagina, ¿no? Lejos de la vergüenza que puede producir el ruido como tal, no tiene ninguna implicación realmente clínica ni preocupante, ¿no? Es algo que sucede, y sucede a veces con bastante frecuencia.
Bueno, su presencia y como voz autorizada, doctor, y lo anticipábamos antes de realizar su entrevista, ¿cada cuánto tiempo se debe hacer un examen preventivo del cáncer de mama una mujer?
Sí, aquí en Chile está pautado comenzar a los 50 años, entrar a los 50 años hasta los 74 años. Se debe hacer cada 2 años. A menos que exista algún problema durante la que se observe en la mamografía. Claro, hay casos de casos, ¿no? Hay pacientes que tienen antecedentes, sobre todo antecedentes maternos de cáncer de mama, y ameritarían eventualmente comenzar un poco antes, ¿no? Y aquellas que están comenzando, bueno, hacerlo anual. Yo sugeriría a las pacientes ir una vez al año al ginecólogo y aprovechar de hacer ese examen mamario que es muy muy importante, ¿no? Si, como tú comentabas anterior, no sé si lo comentaste, sí. Si se consigue hacer un diagnóstico temprano del cáncer de mama, magnífico, los porcentajes de curación son excelentes, pero hay que sospecharlo, hay que palparlo y hay que estudiarlo.
Claro, pesquisamos información de un ginecólogo, también de una matrona, y al final es un conjunto de equipo médico que trabaja este tema no menor que es Vox Populi, peligrosamente y lastimosamente en el mundo. ¿Por qué una mujer puede contraer cáncer de mamas y en qué edad puede presentarse esta situación?
Sí. Cuando te comentaba que las mamografías deben iniciarse a los 50 años, hasta los 74, ese es el periodo donde comienza el mayor riesgo de cáncer de mama, ¿no? Hay factores modificables, hay factores que no se modifican, pero entre los factores modificables está la dieta, una dieta lo más sana posible, el ejercicio, el mantenerse en un peso saludable. Esos son factores que se pueden modificar como tal, ¿no? El cigarrillo y el alcohol, disminuirlos un poco, pero hay factores que no se pueden modificar, que son los factores hereditarios y factores genéticos, ¿no? No sé si debes conocer el caso de Angelina Jolie, por ejemplo. Sí. Que Angelina, sí, ella se prácticamente se mandó a retirar los senos y los ovarios porque tenía una mutación genética familiar, que son dos genes, el BRCA1 y el BRCA2, los tenía positivos, y entonces esos pacientes que presentan esa parte genética tienen una tendencia mayor a ser cáncer de mama y cáncer de ovario.
Sí, ¿no? Y además que ese ejemplo es vital, porque aquí nadie es intocable. Sabemos que las mujeres son vulnerables con el cáncer de mama, y por eso que es bueno encontrar diferentes opiniones de varios profesionales de la salud. Sabemos y hemos hablado en esta conversación con usted, doctor, sobre la prevención, pero existen tratamientos, ¿verdad?
Sí. Bueno, el tratamiento ya cuando aparece el cáncer como tal, varía mucho según el estadio. Es decir, cuando no se consigue un nódulo mamario, hay que estudiarlo y ver si hay características o no malignas. En este caso, bueno, habría que revisar una biopsia. La biopsia va a dar un resultado, y según ese resultado y el tamaño del tumor, pues uno toma ciertas conductas, ¿no? En general hay un tratamiento que hay que hacer una mastectomía parcial. Mastectomía parcial es sacar el tumor con un margen de seguridad, y posteriormente hay que hacer radioterapia en la zona para tratar de que si quedó algunas células por ahí que no se lograron sacar, matarlas, ¿no? Eliminarlas de alguna manera. Y dependiendo mucho del tamaño y del estadio que presente el cáncer de mama, va a variar el tratamiento. Pero generalmente es quimioterapia y radioterapia. Bueno, aparte de la cirugía, por supuesto.
Claro, claro. Es todo un esquema de tratamiento. Por supuesto, la idea es que no llegue ese punto, esa situación. Pero
eso te iba a comentar, que la idea es conseguirlo lo más pequeño posible. Y para eso es que te sugería, o le sugiero a las pacientes, ¿no? Hacer una visita anual con el ginecólogo. Ese examen mamario es fundamental, ¿no? Y sobre todo después de los 50 años, bueno, uno pide la mamografía y complementa todos los estudios necesarios.
Totalmente. Y por supuesto, visitar a cesmedica.cl, donde trabaja el doctor Germán Becchini, subdirector médico de CES Médica, que estuvo con nosotros esta tarde. Mil gracias por informarnos, narrarnos, hacer descripción también, y tan didáctica, que yo creo que es súper importante a la hora de tomar apunte en el caso de las mujeres y atender a tiempo.
Sí, muchas gracias, mil gracias a ti por la entrevista. Espero haber sido lo más explícito posible. Uno a veces se enreda con términos, a veces médicos que no lo entiende las pacientes, y entonces prácticamente quedan en las mismas, ¿no?
Ese es nuestro desafío. No, se dio muy bien y didáctico, que yo creo que ya es un acierto. Que esté muy bien, doctor.
Muchas gracias, Marcelo.
Cuídese.
Estamos a la orden por aquí. Saludos.
Vale, gracias. Chau, chau.
Que estés bien. Hasta luego.
Maneras distintas de hacer ejercicio: visualizar un gimnasio convencional o común en el hogar o en cualquier otra parte donde te entreguen estos beneficios físicos. Lo cierto es que la electroestimulación ha sido una tendencia. Electrodos y diferentes maneras de generar una tonificación en tu cuerpo que logres un bienestar estético y te sientas mejor, dicho de otra forma. Estamos con Johan Bichmann, preparador físico, especialidad en entrenamiento de electroestimulación, entrenamiento de fuerza y funcional de Electro Gyms. ¿Cómo estás, Johan? Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, mucho gusto.
Bueno, para los que nos están viendo en Streaming TV, estás ahí con mascarilla, protocolo, me parece correcto y muy responsable de tu parte, sobre todo ahora con la alza de contagio. Para arrancar la conversación, Johan, cuéntame, ¿qué es esto de la electroestimulación?
Bueno, mira, te cuento, este tipo de método, ¿cierto? Es un método más nuevo que se podría decir, ¿cierto? Es una tecnología más avanzada para realizar algún tipo de actividad física. Idealmente que este tipo de actividad física siempre sea complementaria, ¿vale? La electroestimulación en sí es un entrenamiento bastante intenso. Se ha hecho estudios en deportistas, ¿cierto? De alto rendimiento. Uno de los deportistas más destacados, ¿cierto? Es Usain Bolt. En él se hizo el estudio sobre la electroestimulación, donde se podría mejorar quizá algún tipo de capacidad física, de diferentes tipos de fuerza, de fuerza de reacción, fuerza de velocidad, etcétera. Este tipo de entrenamiento dura solamente 25 minutos, pero equivalen aproximadamente 2 horas de entrenamiento como en un gimnasio tradicional.
Ya, ahí quiero hacer un stop. Esto está supeditado con tecnología de punta, porque por ejemplo para un runner que tiene que recorrer, no sé, 6K, 12K, en fin, recorridos, tramos, esto se podría reducir, digamos, en tiempo de desplazamiento con tecnología.
Exacto. Lo que pasa es que, la electroestimulación en sí tiene diferentes tipos de programas, ¿ya? Perfecto. Programas para mejorar quizá a lo mejor la fuerza-resistencia, mejorar quizá a lo mejor el volumen. También tenemos tiene un programa para poder mejorar la resistencia aeróbica, anaeróbica, que es para justamente los runners, para personas que quizá a lo mejor necesitan tener algún tipo de capacidad cardiovascular mucho más potente. También sirve mucho para ese tipo de personas.
Bueno, estamos conversando con Johan Bichmann, preparador físico de Electro Gym. Los pueden encontrar como Electro Gym-Chile, Electro Gym-Chile. Estábamos conversando sobre deporte de alto nivel, alto rendimiento, incluso algunos que... Yo soy runner en tiempos de pandemia, ahora estoy stand-by, la verdad, por obligación, por cuidarme, etcétera. Pero en mis mejores momentos, claro que llegaba a 10, 12K y había un tema de resistencia. Para cualquier mortal, la electroestimulación o entrenamiento de fuerza te ayuda a tener resistencia a la hora de enfrentar un deporte, ¿cierto?
Sí, claramente. Mira, para las personas que son un poquito más sedentarias, para las personas que son un poquito más no hacen actividad física tan seguido como un entrenamiento, como una persona activa o bueno, como un deportista,
¿ya?
Sirve bastante. Porque, acá en nuestro gimnasio, ¿cierto? La particularidad que tenemos nosotros es que le realizamos, ¿cierto? A todas las personas una evaluación. Y en base a esa evaluación, ¿cierto? Le vamos realizando el progreso respectivo que se debería hacer. ¿Qué quiere decir eso? Primero hay una adaptación anatómica donde la persona va a estar constantemente en seguimiento, en evaluaciones tanto físicas como corporales, para ir viendo cómo va reaccionando a la electroestimulación a su cuerpo, y en base a eso también ir avanzando con los días, ¿cierto? Que se pueden ir implementando otros tipos de ejercicios. Ya la electroestimulación como tal, en personas sedentarias o en personas, en deportistas de alto rendimiento, solamente se puede realizar 2 veces por semana como máximo, ya por igual la intensidad del entrenamiento. Por ende, las primeras semanas o las primeras veces de entrenamiento, ¿cierto? Idealmente que la persona necesita tener una adaptación al entrenamiento. No es que la persona llegue acá y entrene 5 días a la semana con la electroestimulación y quede una máquina. Si claro. Tiene que haber un progreso, tiene que haber un proceso de adaptación para que también nuestro cuerpo vaya adaptándose de buena forma a ese estímulo.
Claro, y disciplina también. En cualquier sector del cuerpo tú puedes someterte a electrodos, entiéndase abdomen, piernas, brazos.
La electroestimulación en sí te abarca casi 300 músculos simultáneamente.
Wow.
Ya nosotros acá en nuestro gimnasio,
¿sí?
Ocupamos, cierto, un sistema de traje que es un chaleco que te abarca casi toda la musculatura superior, se podría decir, de tren superior, tanto como pectoral, abdomen, espalda alta, espalda baja, dorsales, etcétera, y también acompañada con los brazos, con piernas, con glúteos, con gastrocnemios. O sea, es muy completa la electroestimulación y todo eso va simultáneamente, o sea, se va constantemente, cierto, realizando el estímulo mientras tú vas haciendo el ejercicio. O sea, todos esos músculos van trabajando constantemente.
Perfil de quienes pueden tener este entrenamiento: hombres, mujeres, transversal, edades.
De todo. O sea, idealmente que sean aproximadamente de los 18 años en adelante, ya por temas de que más que nada personas más chicas igual se tienen que ir involucrando más con el crecimiento hormonal y todo el tema. Entonces se podría hacer, pero el estudio es un poquito más lento, ya un poquito más riguroso. Y con personas de 80 años, personas de tercera edad, no hay ningún problema. Nosotros acá actualmente tenemos una persona de 80 años y él hace electroestimulación sin ningún problema.
Fabuloso. Claro, porque ustedes además manejan el monitoreo, hay una ficha prácticamente clínica, si es por decirlo de esa forma. Excelente, Johan, te damos las gracias, nos pasó volando los minutos. Johan,
sí,
preparador físico, Electro Gym Chile. Bueno, en la señal televisiva ya aparece el nombre de Johan y el Instagram de Electro Gym, y para los que nos están escuchando en radio, en todo Chile, Electro Gym Chile. Cuídate mucho, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes también por este espacio. Los dejo a todos invitados a que vengan acá a conocer nuestro gimnasio de electroestimulación y también de gimnasio tradicional. Aparte tenemos otros tipos de profesionales que trabajan con nosotros, tanto como kinesiólogos, nutricionistas. Así que los dejo invitados a todos que vengan acá a nuestro local, a Camino del Alba 8690, para que puedan percibir este nuevo tipo de entrenamiento.
Acá nuevo. Gracias, Johan. Chau.
Ya, estimado. Que le vaya bien. Hasta luego.
Cuídate. Adiós.
En Agricultura estamos presentando Vamos por Más con Marcelo Rojas.
Es momento de conectarnos con la calma, la tranquilidad, la energía, con una terapeuta holística, directora del Centro Mahoma Energía. Vaya que es importante en estos tiempos tener ese matiz. Y cómo no, en la voz autorizada de Danisa Valdés, que ya está con nosotros. Buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, muy contenta de estar aquí nuevamente.
Bueno, sí, claro, ya eres parte de la casa. Y muy importante porque es momento de compartir con nuestros auditores una serie de temas y conceptos que vas a trabajar con ellos. Estamos hablando de una serie de actividades que vas a desarrollar el mes de noviembre para comenzar y no esperar más, y ansioso de que nos narres aquello. ¿Cómo es esto de los cursos de reflexología?
Mira, partimos el mes de noviembre con este hermoso curso. La reflexología es una terapia que se hace en base a los pies. En los pies uno puede ver todo, síntomas, qué parte del cuerpo necesita una atención médica, o incluso también ir sanando desde los pies. O sea, ahí el cuerpo está en ese lugar y es bastante mágico. Lo hace una colega que es profesional en el área. Yo me he hecho la terapia, ella me ha realizado la terapia y he quedado maravillada. O sea, de verdad que la recomiendo, de verdad que la recomiendo. Incluso me ha tocado también presenciar cómo, gracias a la reflexología, han tenido que ir al médico, porque nosotros somos un centro que está muy de la mano y cree también en la ciencia, ¿ya? Si bien trabajamos con la energía, también creemos mucho en la ciencia. Entonces, cómo, gracias a este tipo de terapia, han podido ir al médico a tratarse quizás alguna enfermedad que se podía agravar si lo esperaban más tiempo.
Por supuesto, qué bueno que tocas el tema de la ciencia complementado con la fenomenología. En realidad, el punto es como un dogma, un punto fundamental de una doctrina filosófica y religiosa, pero en base a tratamientos que están tratados con energía. Y si bien los pies es un punto sensible que organiza el cuerpo, incluso con temas somáticos, ¿cuáles han sido los resultados? ¿Cómo termina ese curso y cómo se puede aplicar después?
Mira, este curso termina primero, es un curso bastante que va a ir de la mano mucho con la práctica, y la profesora va a estar muy muy presente en esa área. Ya termina este curso con la intención de que las personas puedan ser terapeutas en el área, o sea, que ellos puedan entregar la terapia. Claramente, pues, con base en la experiencia, obviamente van a poder impartir el curso los estudiantes que vamos a tener, así que va a ser bastante completo, y los dejo totalmente invitados.
En otro tema, cuando yo digo niño interior, ¿a qué te refieres? ¿Cómo se desarrolla este tema y cuáles son las informaciones más pertinentes para poder compartirlo?
Mira, el niño interior ya es un tema que me meto yo ahí en esa área. Yo trabajo con los niños interiores. El niño interior de nosotros nos ayuda a conectar bastante con el tema de la creatividad, de cuando salimos de nuestra rutina, y también nos conecta mucho con nuestra herida. Cada persona conectamos con nuestro niño interior para poder ir sanando y también poder ir creando distintos proyectos. Se puede conectar el niño interior en las distintas situaciones que te ves enfrentado en la vida, ¿ya? Ahora, es importante ir sanándolo, que es parte del curso ir sanándolo, porque nosotros tenemos muchas heridas en nuestra infancia, ¿ya? Y estas heridas a veces son heridas que, como adultos, decimos, pero ¿cómo yo generé una herida así? Por ejemplo, puedes tener una herida de abandono. Si te perdiste en el supermercado 5 minutos, tu niño interior creó esa herida de abandono, y esa herida de abandono te puede afectar, no sé, tus relaciones amorosas. Y cuando vas descubriendo eso, claramente tú dices, bueno, hay que sanar esto. Ahora sí, hay heridas en niños interiores que fueron bastante difíciles debido a lo que podemos haber vivido en nuestra infancia.
Pero esta sanación pasa porque, claro, con una psicóloga uno puede generar ciertas terapias formativas con respecto al pasado, ¿verdad? Pero acá estamos hablando de una limpieza energética, ¿o me equivoco?
Claro, es que van limpiando toda la energía, incluso el niño interior, comenzamos a sanar desde que está en el vientre materno, porque ahí ya nosotros atraemos mucha energía de la mamá, de cómo ha estado su estado de ánimo, de todo lo que pasó en esos 9 meses. Entonces podemos llegar hasta el vientre materno para saber cómo está nuestro niño interior y poder ir conectando de la mejor manera. Ahora, muchas veces me dicen, Dani, yo con una terapia de niño interior ya lo tengo totalmente sanado. La verdad es que como para sanarlo totalmente es un camino largo, es un proceso largo. Porque si te das cuenta, nosotros recordamos algunos eventos, pero el año tiene 365 días y no recordamos los 365 días. Claro. Imagínate si lo empiezo a multiplicar por horas. Entonces puede haber una herida que haya gatillado en un momento que en verdad tú no recuerdes, y es bueno ir conectando constantemente para sacar lo bueno en el interior, que yo te digo que es lo que nos ayuda a divertirnos, lo que nos ayuda a amar sin límites, porque los niños son así. Aman sin límites, no hay miedo, no hay fobia, no hay preocupación en el niño interior, hay creatividad al 100%, entonces nosotros como adultos lo necesitamos conectar de la mejor manera.
Claro, los niños son entregados, son genuinos, al 100%.
Exacto, incluso por ejemplo, los niños cuando entregan la terapia Reiki, ellos la hacen como unos grandes maestros porque dan energía, a mí me han hecho Reiki un niño y es magnífico, porque no está la mente diciendo, a ver, pero qué luz me imagino, es que de dónde sale la energía, es que cómo lo hago así, no, pues, ellos entregan, ellos ponen la mano, entregan y es magnífico los niños como terapeutas.
Bueno, en diferentes conversaciones en familia o con amigos, es coloquial. A veces da la suerte la conversación de decir, mira, yo me identifico con este animal. Pues a mí me llamó mucho la atención el concepto animales de poder. Cuéntanos de eso.
Sí, animales de poder es un taller que realizamos para conectar con nuestro animal de poder. Muchas veces la persona dice, me gusta este animal, ¿qué animal será? Y primero que todo partir que el animal te elige, ¿ya? Y cada animal tiene una característica, tiene un aprendizaje, tiene una lección, un comportamiento distinto. Al conectarnos con nuestro animal de poder, nos conectamos con la esencia más fuerte que hay en nuestro interior, con una esencia salvaje, con una esencia también sin límites. Entonces es bastante bueno conectarse porque te enseña desde otra perspectiva, tu animal de poder te va guiando y te va enseñando constantemente. Funciona como un gran guardaespalda, que yo les digo, porque de verdad son muy potentes y muy sabios, porque al final tampoco en los animales hay maldad, ¿me entiendes? Entonces claro, conectar con esa energía también conecta con la sabiduría que tienen los animales, con el entendimiento que tienen de que todo es cíclico, de que no hay ego, de que todo va y viene. Entonces también ayuda bastante.
Sí, sobre todo los que les gusta el tema del aire libre, parcelas, naturaleza, siempre conectar con un animal. Incluso hay personas que conviven solos con animales y son absolutamente felices, conversan con ellos, es más, es parte de la familia cuando uno habla de mascota, más bien es animal de poder. Mira, interesante. Y cerrando los conceptos maravillosos del Centro Mahoma Energía con Danisa Valdés, terapeuta holística e instructora de yoga también. ¿Existe yoga para adulto?
Existe yoga para adulto. Eso lo hace otra profesional más especialista en el área, que es nuestra kinesióloga. ¿Y por qué lo separamos para adultos? Porque las posiciones cambian, porque el cuerpo físico cambia, por todo. Le damos un enfoque bastante objetivo a lo que va a ser capaz un adulto mayor en hacerlo y en que sea una actividad entretenida, una actividad que se puedan relajar, no una actividad estresante, no una actividad dolorosa, que puede llegar a ser el yoga incluso, ya, porque el yoga igual uno tiene que tener bastante, como te dijera, el cuerpo te tiene que aguantar. Si el yoga no es relajación, el cuerpo te tiene que aguantar y ir respondiendo ya a tu ritmo. Y en este curso de yoga para adulto se va a enseñar a cómo trabajar con el adulto mayor, a cómo trabajar con esas personas tan sabias en nuestro sistema familiar.
Mira, la verdad que es un bálsamo para la vida, para los adultos mayores, tener un yoga. Si bien el desgaste o me imagino los ritmos pueden ser distintos en la propuesta, la energía y el resultado es otra cosa. De verdad que yo dejaría parte de la malla curricular en las carreras profesionales, incluso en el colegio, yoga. Sirve para la vida. Danisa, te pasaste nuevamente, se nos así los minutos, pero contando y de oro. Y excelente. Centro Mahoma Energía, coméntanos tus redes sociales para que nuestros auditores ya te sigan y los que te están viendo en streaming TV también.
Ok, nos pueden seguir en Centro Mahoma-Energía. Ahí estamos por Instagram, ahí estamos subiendo toda la información. Y bueno, si dicen que vienen aquí desde la Radio Agricultura, van a tener un 20% en uno de los cursos de noviembre.
Eso ¿ya? es.
Así que ahí, también para que se motiven y vayan aprendiendo distintas técnicas, tanto para ustedes y después les va a servir, siempre va a servir para ayudar al resto. Aunque muchos digan que no, que solamente para mí, el de al lado está mirando, el amigo, la familia, y al final así nos alimentamos todos y nos vamos sanando todos.
Espectacular, Danisa, que estés muy bien, cuídate.
Muchas gracias.
Chau,
chau. Chau,
chau. Y nos vamos siempre agradeciendo su sintonía en los rincones de Chile, la señal radial FM Estéreo. Para los que nos están viendo en streaming TV, también les agradecemos que estén siempre con nosotros. Para concluir, una habilidad comunicativa, escucharnos en cualquier área, sean pareja, amigos, trabajo, vamos a cambiar la vida, sin lugar a dudas. Cuídense mucho. Sigan en la sintonía de Radio Agricultura. Chau, chau.
En Agricultura fue Vamos por Más con Marcelo Rojas.